Sonidos de tu mundo. En Duna, compartimos el resumen con la información más relevante del momento. Ahora en Duna, con Josefina Stavrakopoulos, auspicio de Escuela de Administración UC. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
Punto. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, Cala 89.7, con un Santiago que está totalmente cubierto a esta hora y 13 grados de temperatura, terminando el mes de septiembre. Ya mañana empieza octubre, un nuevo mes que esperemos que sea un poquito más primaveral que lo que está haciendo hasta ahora las últimas horas del mes de septiembre. Hoy día la máxima va a llegar hasta los 17 grados con nubosidad parcial y ya desde mañana debería comenzar a subir la temperatura, el martes 21 grados como máxima, incluso el viernes se prevén 27 grados acá en la capital. Les cuento también Viña del Mar y Valparaíso, 14 grados a esta hora, cielos parcialmente cubiertos, las nubes se mantienen durante los próximos días. Concepción a esta hora, 14 grados, cielos cubiertos con lluvia, vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora, incluso ráfagas de viento de hasta 60 kilómetros por hora. Y estas precipitaciones en Concepción se mantienen por lo menos hasta mañana martes 1 de octubre, y en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7, a esta hora 7 grados de temperatura máxima de 10, totalmente cubierto según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile para las zonas donde nos escuchan, por supuesto a través del dial. De todas maneras, ustedes nos pueden escuchar a través de Chile y el mundo en duna.cl. varios temas que vamos a estar revisando, por supuesto, el día de hoy. Anoche se presentó el proyecto de presupuesto. Esto lo anunció el presidente Gabriel Boric y hoy día entra al Congreso para su tramitación. Hablando de Congreso, también comienza a iniciarse el trabajo de las comisiones por las acusaciones constitucionales en contra de 3 ministros de la Corte Suprema. Y hay otra acusación constitucional que se podría sumar al trabajo legislativo, que es la que anunció el Partido Republicano, pero en contra de la ministra del Interior, Carolina Toá. Todo esto en medio de la crisis por seguridad. Están hablando, por supuesto, desde el gobierno sobre este tema. Les vamos a estar comentando las reacciones. Y cómo no, también hoy día hay cambio de mando en Carabineros luego de la renuncia de Ricardo Yáñez durante la semana pasada. Por supuesto, eso y mucho más vamos a estar revisando hoy en Ahora en Duna. Pero me acompaña hasta ahora Antonella Zaffirio. ¿Cómo estás?
Hola, José, bien, ¿y tú? Sí, te extrañamos mucho. Sí,
ah, yo también los extrañé.
Yo creo que nosotros y los auditores te extrañaron.
Ay, bueno, espero. Sí o sí. Vamos con los titulares.
El presidente Gabriel Boric llegó a México para asistir al cambio de mando presidencial, donde Andrés Manuel López cederá el cargo a Claudia Sheinbaum, la primera mujer en asumir la presidencia de México. Boric subrayó la relevancia de fortalecer la cooperación internacional en temas como migración y seguridad. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, defendió el aumento del 2,7% en el gasto fiscal para 2025, parte del presupuesto anunciado por el presidente Boric. Marcel afirmó que este incremento ayudará a estabilizar la deuda pública tras casi 2 décadas de crecimiento. Además, destacó que el enfoque en seguridad pública, con un alza acumulada del 15% en los presupuestos de 2023 a 2025. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, confirmó que el proyecto para eliminar el CAE y crear un nuevo sistema de financiamiento será enviado al Congreso el 14 de octubre. Sin embargo, la condonación parcial de la deuda no será incluida en el presupuesto 2025. A las 18 horas, en la Escuela de Carabineros en Providencia, se llevará a cabo la ceremonia de cambio de mando entre el ex general Ricardo Yáñez y el nuevo general director de Carabineros, Marcelo Araya. La ceremonia será presidida por la ministra del Interior, Carolina Toá. El Partido Republicano presentará esta tarde una acusación constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Toá, en medio de la crisis de seguridad en el país. Si la acusación avanza, podría votarse en la Cámara de Diputados entre el 14 y el 21 de octubre, antes de las elecciones municipales. La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, evitó pronunciarse sobre la posible acusación, señalando que aún no se sabe si el libelo cuenta con el apoyo necesario y que sería perder el tiempo en especulaciones. En materia internacional, el primer ministro interino del Líbano, Najib Mikati, anunció que su gobierno desplegará el ejército al sur del río Litani para implementar la resolución 1701 de la ONU, la cual busca desmilitarizar la zona controlada por Hezbollah y evitar un conflicto con Israel. Mikati subrayó la importancia de un alto el fuego para estabilizar la región. Y en deporte, Alejandro Davilo logró un ascenso notable en el ranking mundial, ubicándose en el puesto 124 en dobles, lo que lo convierte en el número uno de Chile, tanto en singles como en dobles. Son la 1:04 p.m.
Gracias, Anto.
Oye, como ya es tradición, a fines de septiembre hay una cadena nacional para anunciar lo que va a ser los principales aspectos del proyecto de presupuestos 2025. En una locución que tuvo el presidente Gabriel Boric, que se extendió por cerca de 20 minutos, el jefe de Estado, previo a viajar al cambio de mando a México, enfatizó que el penúltimo erario que su administración envía al Parlamento tendrá un acento en temas más bien sociales, como salud, vivienda, educación, pero también, por supuesto, lo que está relacionado a seguridad ciudadana. Con este telón de fondo, el mandatario informó que el gasto público crecerá un 2,7% el próximo año respecto, por supuesto, al presupuesto aprobado para este año, una cifra que es menor que el alza esperada de 3,9% para el erario de este ejercicio. La cifra, además, está en la parte baja de las expectativas de los analistas, que veían una expansión del aparato estatal entre un 3 y un 4%, según lo que han anunciado. La razón tiene que ver por la mejoría en las estimaciones del precio del cobre a largo plazo, realizada por uno de los comités expertos convocados por Hacienda a fines de agosto, y que daba señales de un mayor espacio finalmente de crecimiento del fisco 2025. El presidente Boric también adelantó que el proyecto del Ejecutivo para el avance del Producto Interno Bruto se mantiene en 2,6 para el 2024. Fueron algunos de los puntos que enfatizó el presidente Gabriel Boric respecto al presupuesto que empieza a discutirse a partir del día de mañana, ya principalmente, pero hoy día ingresa al Congreso. También el mandatario aprovechó de valorar el despacho de la ley de proyecto que refuerza el cumplimiento de las obligaciones tributarias, que permitió allegar recursos por 1.200 millones de dólares para el nuevo presupuesto. Y eso es parte de lo que mencionaba el presidente Gabriel Boric. Bueno, es parte de lo que se anuncia, pero por supuesto hubo reacciones. El presidente de la CPC, Ricardo Meves, analizaba este proyecto presentado por el presidente Gabriel Boric, el que contempla esta alza de 2,7% en relación al erario de este año. Y si bien el dirigente empresarial destacaba los énfasis de esta iniciativa, también hizo sus reparos sobre algunos de estos contenidos. Por ejemplo, él decía: en la actual situación económica por la que atraviesa nuestro país, marcado por un bajo crecimiento, una inversión estancada, creemos que el aumento de 2,7% del presupuesto debe ser asignado muy responsablemente a las necesidades y los problemas más urgentes, de manera de mejorar el actual rumbo. Y en ese sentido celebró los anuncios en materia de seguridad, un tema crítico que afecta gravemente a los chilenos. Y en cuanto a los temas que a juicio de Meves estuvieron ausentes en el anuncio del jefe de Estado, el líder de la CPC expresaba más bien su preocupación por la falta de una mirada más estratégica y que realmente mueva la aguja y nos permita despegar la economía, sobre todo en lo económico y en lo social. Más que anuncios, se requieran metas claras, decía Meves, respecto a las palabras que tuvo anoche el presidente Gabriel Boric. Estuvo hablando también el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y esto fue lo que dijo el ministro de Hacienda.
Sí, muchas gracias, ministra. Respecto del presupuesto, como lo señaló el presidente en la cadena nacional de anoche, el presupuesto contempla un incremento del gasto del 2,7%. Esto corresponde a lo que hemos llamado un presupuesto que busca cumplir con Chile. Y en ese sentido se cumple en dos dimensiones. En primer lugar, se cumplen los compromisos de estabilización de las finanzas públicas, de estabilización de la deuda. Esto significa que este crecimiento del gasto de 2,7% es compatible con las metas que se habían establecido para la política fiscal para el 2025.
Ahora, en relación al gasto en seguridad pública, que va a acumular un alza del 15% considerando los presupuestos de años anteriores, el ministro Mario Marcel, que escuchábamos recién, decía que hay proyectos de ley que se van a presentar, que estaban en la cuenta pública del presidente y que estaban esperando su financiamiento. Ahora, con cumplimiento tributario, dice, ya lo tenemos. Bueno, son parte de las visiones que se están dando respecto al proyecto de presupuesto de este año 2025. Dentro de este proyecto de presupuesto, en algún momento se habló de la posibilidad que estuviera el fin del CAE. Eso finalmente va a ingresar después. Se espera que sea el 14 de octubre cuando ingrese ese proyecto y eso lo confirmó el ministro de Educación, Nicolás Cataldo. 1:09.
En el 89.7 y Duna.cl. Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
En otras informaciones, durante esta tarde ya la Cámara de Diputados comienza a revisar 3 acusaciones constitucionales en contra de 3 ministros de la Corte Suprema. Estamos hablando de Ángela Vivanco, de Jean-Pierre Matus y también de Sergio Muñoz. Y a esa hora, eso de las 5:30 de la tarde, de forma paralela, va a sesionar las comisiones revisoras de libelo en contra del ministro Matus, que recordemos presentaron las bancadas del oficialismo más la DC y la que elevó Chile Vamos en contra de Muñoz y también en contra de Vivanco. En una de las salas van a estar los integrantes de la comisión que va a estudiar este último libelo. Hasta ahí llegarán los diputados Sofía Cid, Chiara Berchesi, Giovanna Humada, Eduardo Durán y Jaime Sáez. Los parlamentarios van a sesionar a eso de las 7:30 de la tarde para la jornada según el cronograma inicial. Están invitados algunos abogados como Gastón Gómez, Iván Aróstica y Felipe Lizama, y también el periodista que destapó el caso Hermosilla, Nicolás Sepúlveda. Y el exministro también del Interior, Andrés Chadwick, quien finalmente va a declarar como imputado en el denominado caso Audios, por el cual se están impulsando parte de estas acusaciones constitucionales. Sin embargo, la estrategia del coronel de la UDI ha sido la de optar por comunicados públicos para enfrentar la crisis del caso Audio, por lo que según transmiten entre los parlamentarios, difícilmente se podrá ver por los pasillos de la sede legislativa. Entonces, probablemente él no va a estar presente cuando se empiece a analizar estas acusaciones constitucionales. Además, semanas atrás, la Cámara ya había realizado una sesión especial para abordar el tema, lo que tenía como invitado, y decidió no asistir, así que es probable que no asista a esta instancia también. Bueno, las comisiones entonces van a empezar a sesionar a eso de las 5:30 de la tarde, deberían terminar a eso de las 7:30 de la tarde, y el martes la comisión que va a revisar la acusación contra Vivanco va a comenzar a sesionar a contar de las 10:30 de la mañana en la Cámara. Entonces ahí van a arribar algunos parlamentarios que van a estar analizando esta situación. Además, los diputados acordaron sesionar los martes, el martes y el miércoles de 10:30 a 1 de la tarde para ver este tema en particular, las acusaciones constitucionales en contra los ministros de la Corte Suprema. 2 casos por el caso Audios y otro que involucra a Sergio Muñoz por entregarle información a su hija en la compra de un bien, de un proyecto inmobiliario. Así que son parte de estas acusaciones que se empiezan a analizar en la Cámara de Diputados. Y se encienden las alertas también porque podría haber otra acusación constitucional que se podría sumar a lo que están analizando ya en la Cámara de Diputados. Es una que anunciaron desde el Partido Republicanos y que va en contra de la ministra Carolina Toá. Esto por la crisis en seguridad. Y desde Gendarmería, en la comuna de San Miguel, el ministro subrogante del Interior, porque recordemos como el presidente Gabriel Boric está en México para el cambio de mando, Carolina Toá queda como vicepresidente y por lo tanto como ministro del Interior quedaría Manuel Monsalve. Y él aprovechó esa pauta que tuvo en la mañana de prensa para blindar precisamente a la ministra del Interior, Carolina Toá, asegurando que a su parecer la acusación constitucional que el Partido Republicano presentaría hoy día, es lo que se dice, en su contra, no tiene fundamentos. Esto es lo que dijo el subsecretario, ahora ministro del Interior, Manuel Monsalve.
No, de Interior, y que por ahí iría esa acusación. ¿Considera que tiene fundamentos esta marcha?
Sí, no creo que tenga fundamentos. En primer lugar, creo que es bien importante en materia de seguridad para el país como una práctica permanente no buscar...
Ahí entonces las declaraciones del ministro del Interior, Manuel Monsalve, esto luego también de que el viernes pasado Ricardo Yáñez presentara su renuncia como general director de Carabineros. El Partido Republicano dio este ultimátum al gobierno, advirtiendo a través de un comunicado que si en 72 horas Toa y los subsecretarios de esa cartera no renunciaban a sus cargos, los diputados de esa colectividad iban a presentar hoy día, en el fondo, hoy día lunes, una acusación constitucional en contra de la ministra del Interior. Entonces, en medio de esa presentación de los nuevos vehículos blindados para Gendarmería, es que el subsecretario del Interior aborda esta posibilidad de acusación constitucional, enfatizando que él cree que no tienen fundamentos para poder llevarla a cabo. Y en ese sentido, dicen que es bien importante en materia de seguridad para el país como práctica permanente no buscar utilizar estas políticas públicas para, en este caso, sacar a la ministra del Interior. De todas maneras, el gobierno, dicen, van a insistir de manera porfiada en que se requiere en materia de seguridad políticas de Estado, y eso es lo que están haciendo. Bueno, es parte entonces de lo que ocurre respecto a la posibilidad que se podría presentar hoy día entonces una acusación constitucional en contra de la ministra del Interior, Carolina Toa. 1:15.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Bueno, y relacionado esta vez con Carabineros directamente, les comentaba, fue el viernes cuando el ahora ex general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, se presentó su renuncia ante el presidente Gabriel Boric. Todo esto a puertas de una formalización en su contra que se va a realizar ya mañana. Dicho cargo fue asumido a los minutos después por Marcelo Araya, quien se desempeñaba como subdirector de Carabineros, y tras su nombramiento aseguró que su llegada es una señal de continuidad y de tranquilidad para la institución. Y el sábado pasado tuvo su primera actividad con el alto mando de Carabineros, con quien sostuvo una reunión con énfasis en materia de seguridad y el trabajo colaborativo, digo, que debe existir para fortalecer las labores de prevención. En ese sentido, se programó para hoy día a las 6:00 p.m. esta ceremonia de cambio de mando del saliente general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, al nuevo general director Marcelo Araya, en la Escuela de Carabineros, que está ubicada en Providencia. Entonces, eso va a ocurrir durante esta jornada y es lo que están anunciando, por supuesto, desde Carabineros. Cambio de mando. Vamos a ver entonces qué dice finalmente en este discurso el nuevo general director de Carabineros, que va a estar presidida precisamente por la vicepresidenta, por Carolina Toa, a propósito de que el presidente Gabriel Boric se encuentra actualmente en México. 1:16.
Escuchas Ahora en Duna.
Y hablando de México, cuando faltaban minutos para las 9:00 a.m, hora de Chile, el avión del presidente Boric aterrizó en Ciudad de México, lugar en el que va a estar por lo menos hasta mañana en la noche para participar del cambio de mando presidencial en ese país. Esa ceremonia se va a realizar entonces mañana desde las 14:00 en Chile, a las 11:00 a.m, hora de México, en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Y ahí, acompañado por el canciller y el embajador en Ciudad de México, que es Beatriz Sánchez, el presidente Boric va a ver cómo el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador culmina con su gobierno de 6 años y le entrega la banda a la primera mujer que va a ser presidenta en ese país. Estamos hablando de Claudia Sheinbaum. Es la primera mujer presidenta, pero que también es del partido Morena. Entonces se habla de una continuidad entre AMLO y Sheinbaum. El mandatario, como sucedió también en su llegada a Nueva York, a Estados Unidos, en su reciente gira en la Asamblea General de la ONU, al arribar al suelo mexicano no entregó declaraciones a la prensa local que lo acompaña. Sin embargo, utilizó sus redes sociales para dar cuenta de su visita al país norteamericano. Dice que hay una necesidad de construir relaciones internacionales que sean más bien sólidas. Y en su publicación también apunta a construir relaciones internacionales vitales en tiempos en que, dice, nuestras naciones requieren mayor coordinación para enfrentar juntos desafíos como el control migratorio. En su arribo al aeropuerto Ciudad de México, el presidente fue recibido por el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, además de la embajadora Beatriz Sánchez. En cuanto a la agenda del presidente, a eso de las 5:30 p.m, se espera que el mandatario asista a un almuerzo de despedida de López Obrador, que se va a realizar en el Salón de los Embajadores del Palacio Nacional. Y a las 20:00 el jefe de Estado chileno se va a reunir con la nueva jefa de gobierno de México, Clara Brugada, cita en la que también estarán el canciller y la embajadora. Se trata de uno de los cargos más importantes en ese país. Y ya mañana, esto de las 2 de la tarde, el mandatario va a participar del cambio de mando presidencial para luego asistir a la ceremonia de salud oficial a Sheinbaum como nueva jefa de Estado de México en el Palacio Nacional. La estancia del presidente en México se va a cerrar entonces con su asistencia a las 17:30 horas a este almuerzo oficial ofrecido por Sheinbaum en el salón de la tesorería del Palacio Nacional, y cuando termine su paso por México, el presidente viaja nuevamente acá a Chile, pero no directamente a Santiago, sino que lo hará a Antofagasta, donde estará hasta el jueves. Es la agenda que tiene entonces el presidente Gabriel Boric, que está presente en México a propósito del cambio de mando que se concreta en México ya mañana. 1:19.
El resumen necesario con la actualidad de cada día. Escuchas Ahora en Duna.
Y hasta la Contraloría General de la República llegaron diputados oficialistas. Estamos hablando de Juan Santana del PS, de Luis Cuello del PC y Gael Yoman del Frente Amplio. También de Andrés Giordano del Frente Amplio, para ingresar una denuncia y que el ente Contralor investigue y se pronuncie sobre los tratos, licitaciones y millonarias transacciones que celebró el Ministerio de Educación y la Universidad de San Sebastián durante la gestión de Marcela Cubillos. Este requerimiento ingresado por los parlamentarios es para finalmente conocer la legalidad de actos suscritos entre la dicha Casa de Estudios y el Mineduc a cargo de Cubillo. Según detalla el diputado Santana, se tratan de 3 contratos que se buscan investigar, y uno de ellos está relacionado con un contrato entre el Centro de Perfeccionamiento Educacional Experimental con la Universidad San Sebastián para la formación de directores y mentores. El segundo contrato sería entre la Subsecretaría de Educación Superior con esta universidad para construir un instrumento de evaluación para docentes de educación diferencial, y un tercero en donde se le adjudicó una licitación para elaborar textos escolares. Dicho eso, desde el frontis del organismo, el socialista explicó que el requerimiento surge a propósito de este millonario sueldo que recibía Cubillos cuando era docente de la Universidad San Sebastián. Se habla de 17 millones de pesos. Y el siguiente en tomar la palabra de la vocería fue el diputado Frente Amplista Andrés Giordano, quien dijo que está muy preocupado por estos 1.500 millones de pesos que se transfirieron a la Universidad San Sebastián, que más bien parece Universidad San Sebastián Piñera, dice, porque se ha convertido en la caja pagadora de un sinnúmero de funcionarios y colaboradores de dicho gobierno. Son algunas de las arremetidas que están ocurriendo a propósito de esta polémica que se ha generado por el sueldo que percibía Marcela Cubillos cuando era docente de la Universidad San Sebastián, antes, por supuesto, de ser candidata para ser alcalde en la comuna de Las Condes. 1:21.
El mundo y las noticias siguen girando. Esto es Ahora en Duna.
En noticias internacionales, les cuento que el Líbano va a desplegar su ejército en el sur. Está buscando ampliar una resolución de la ONU del año 2006 que Hezbollah nunca cumplió, y evitar una incursión, a propósito de esto, del mismo Israel. El primer ministro interino del Líbano afirmó que su gobierno está dispuesto a desplegar este ejército en el sur del país para aplicar plenamente esta resolución de la ONU que, les comentaba, fue aprobada en 2006 tras un conflicto de un mes entre Israel y Hezbollah, en un intento por establecer una zona de seguridad que evite un enfrentamiento directo con el país vecino y restaurar también la estabilidad de la frontera. El primer ministro libanés precisó que el río, situado a unos 30 kilómetros de la frontera con Israel, sería la nueva línea de seguridad para garantizar la estabilidad de la región, permitiendo así una eventual desmilitarización del área controlada por Hezbollah. Bueno, es lo que se está anunciando, por supuesto, por parte del Líbano, que va a desplegar su ejército en el sur de ese país. Y hablando de Israel, ha hablado Benjamín Netanyahu y ha intensificado sus operaciones militares en el Líbano, enfocándose en objetivos terroristas del grupo Hezbollah. Aviones de combate bombardearon, de hecho, durante la madrugada de hoy, decenas de lanzadores y edificios donde se almacenaban armas de la región del Beqa. Estos sitios estaban vinculados, de hecho, a Hezbollah, y el ejército israelí ha declarado que va a continuar atacando con fuerza para dañar y degradar las capacidades militares e infraestructura de Hezbollah en el Líbano. Este conflicto se ha intensificado intensificado desde que Hezbollah comenzó a lanzar cohetes contra Israel un día después del ataque del grupo palestino Hamas el 7 de octubre que desató la guerra en Gaza. Es parte de lo que está pasando, por supuesto, en el mundo respecto a este conflicto que tiene involucrado a Israel y a Hezbollah. 1:23, nos vamos, pero antes les contamos que la Escuela de Administración UC, única escuela de negocios en Chile con la más prestigiosa y exclusiva acreditación internacional, la Triple Corona y la certificación BGA, que avalan su calidad académica en la Escuela de Administración UC, tu futuro comienza hoy. Y los protagonistas de la noticia están cada día desde la redacción, el nuevo programa de streaming de La Tercera, entrevistas y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores. A las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube, desde la redacción donde nace la noticia. Nos vamos, por supuesto, bien a continuación Cartas Notables y luego la segunda edición de Información Privilegiada. Que estén muy bien y que tengan muy buenas tardes.
Esto fue Ahora en Duna, con las noticias que marcan el día y el resumen de los temas más relevantes en lo que va de la jornada. Sigue en Duna, información y sonidos de tu mundo.